¿Estás diciendo que somos unos incultos gastronómicamente hablando porque no hemos ido a Francia a probar la mostaza Dijon?
En mi defensa, me han pedido un autógrafo.
Sí, un
me han
autógrafo
pedido.
de una cruz de caca.
Güey, sacando basura. Un güey que parece como una mezcla entre Freddie Mercury y el vocalista de los Tigres del Norte. Neta.
Acá también. Tiene los lentes,
Sí,
tiene el bigote, tiene
bigote.
el peinado de Freddie Mercury.
Sí, nada más
Pero si hubieras nacido en
Nada
México.
más le faltó morir de sida en Suiza, que sí pasó.
Ay, vamos a hacer una liga de super exes. ¿Y qué pasó, Gideon? ¿Por qué no reuniste a todos en tu cuarto? Tenemos una
Una horchata. Sí. Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas en donde los protagonistas tienen guitarrita, tienen manita y, sin spoilers, quizá terminen teniéndola desconchavadita. ¿Cómo estás, Suso? Bienvenido a tu casa, que es tu casa.
Y ya la cagaste, güey.
¿Por qué?
En postproducción iba a poner acá el desmadre que pareciera que estábamos en pantalla dividida y de pronto ya mencionar que no estábamos en pantalla dividida, pero creo que esto funcionará.
Ok, ya la cagué. Pues la gente no creo que piense que estemos en Ciudad Acuña, ¿verdad?
¿Qué calificación le das a la película, güey? Yo le doy un 17 de 24.
17-24.
Gallina sobre candela.
Sí. Yo creo que si solamente me fijo en la película, viendo la película, sí, un 16 sobre 24. Quizá un 15 sobre 24. Pero ya sabiendo lo que les vamos a contar en este episodio de...
Yo no sé qué vas a contar, güey.
Del BTS. ¿Ubicas el BTS?
Sí, son la banda coreana, ¿no?
Esa es una de las acepciones más populares. Yo me refería al behind the scenes porque la gente se enfurece cuando... Jesús Christopher Nolan usa BTS como acrónimo en Twitter.
Sí, estuvo utilizando cámaras APS-C para hacer la fotografía estática.
¿Qué es que 1.5 factor de rebote?
Depende de la marca.
Ah, sí.
Marita, en Canon utilizan un factor de recorte, en Nikon utilizan otro.
Tenía que preguntarle a un biólogo, ¿verdad? Siempre depende. También los físicos hacemos eso. Solo que nuestras vacas son esféricas.
Entonces, 16 sin contar cosas.
Sí. Pero ya cuando haces el estudio de qué pedo, de qué fue lo que tuvo que pasar, gente que ya le dio clic a este episodio, pues sabe que estamos analizando la película de El Mariachi, producida en el año de 1992. Pero que eventualmente estaría en ciertas latitudes hasta 1993, porque eran otros tiempos, ¿no? What the fuck? Bueno, estamos aquí haciendo investigación. Pero básicamente, la ópera prima del director y escritor y director de fotografía y básicamente todólogo, salvo en el apartado musical, quizás sí contribuyó, pero no solamente él, de Roberto Rodríguez. Tal vez la estoy cagando, deja verifico otra vez.
Robert Rodríguez.
Sí, perdón, es que ya cuando se hizo mainstream, dejó de llamarse Roberto, ¿no? Se hizo Robert Rodríguez. Y que compartió la figura de productor con el protagonista, de hecho, Carlos Gallardo, cosa que no sabía hasta el final de la historia. Entonces, un poco más espectacular que pueda ser actor.
Ah, mira, es de mi edad la película.
Sí. Somos coetáneos. Sí te había dicho ese término, ¿no?
Sí.
Coetáneo. Busquen gente que nos escucha.
Que le gustan los cohetes.
Ajá. Ese sería coetofílico, ¿no? Pero pones coetáneo y espacio tu año y pues, puedes buscar qué gente ilustre nació en tu año de nacimiento, que eso es lo que significa coetáneo. Y hay varios datos interesantes al respecto antes de pasar a la cronología. Tú dirías que es una película a simple vista de bajo presupuesto, ¿no?
Por supuesto. Creo que no fue esta la que yo vi, güey. A ver.
Ok, a ver, vamos a pausar unos cuantos momentos.
No. Continúa.
Yo puedo hacer el episodio solo, güey, si no viste la película y tú finges que sí la viste, güey, y ya te sorprendes.
¿Cómo se llama la otra película de Robert Rodríguez donde sale el gato con botas?
No digas mamadas, Suso. Te mandé el logo. Sí, te dije, güey, te mandé por WhatsApp, checa, ahí está, mira, te mandé el logo para que no pasara eso. Te dije, bueno, no te dije, pero hasta aparece el logo de Akira.
Mira, casualmente no está cargando, güey.
Bueno, te salvaste con la campana. Pero no importa, o sea, yo puedo seguir con la película y la puedes ver mientras yo la cuento.
Ah, sí, el mariachi. Pero es la misma historia, güey.
O sea, ¿neta no viste la misma película? No.
Yo nada más vi un güey con una pistola y con un estuche de guitarra.
Es que déjate cuento, güey, siguiendo el mame, está la trilogía México. Ajá. O sea, esta, digamos, sería la primera, que es el mariachi. Ajá. Donde el protagonista es el mismo productor y bajo presupuesto. Luego fue un hitazazazazo, que ahorita te cuento los datos, que se convirtió en una trilogía. Pero la siguiente se llama Desperados, cosa que no es un comercial, pero hay una cerveza que da la pinta de ser mexicana y suena a Desesperados, yo lo sé, pero es realmente francesa y tiene sabor tequila. No manches, nasco, la neta. No nos patrocine, pero en Francia, en Suiza y ahí en el CERN, la gente compraba Desperados porque era la versión económica que parecía Corona. Que en la película de mariachi sale mucho, ¿no? Pero bueno. Esa película de bajo presupuesto, ¿cuánto dirías que para 1992 sería barato en términos de dólares para una película? Que te estoy diciendo que es de las películas más importantes de la historia del cine por historias que ahorita te voy a contar.
Uh-huh. Yo diría que $100,000.
Eso es lo que típicamente pensarías para una película de bajo presupuesto contemporáneo, pero menos, güey. Te des dos oportunidades.
Ah, pues entonces 50,000.
Menos.
No mames, que lo hicieron con 25,000.
$7,000 costó la película en 1992. Y espera, no es lo más impresionante, güey.
Y tuvieron que sacar reos de la cárcel, güey, para no tener que pagarles. Les pagaron con años de libertad. ¿O por qué?
¿Viste la película o no, güey?
Porque no, estás apinándole completamente. No, te estoy diciendo en serio, güey.
Pues sí, güey. O sea, está involucrada la policía local de México, güey. Ahí voy. Costó $7,000 la película, güey. Pero lo más caro del costo de la película, ¿qué crees que fue?
Pues grabarla.
No, güey. Comprar la cámara. O sea, porque es la ópera prima de Robert Rodríguez.
Ok.
Entonces, en aquel entonces, pues una cámara era más costosa que el día de hoy, ¿no?
Bueno, depende.
De esos $7,000, ¿cuánto crees que realmente costó el rodaje? O sea, ya realmente decir día uno de grabación, día final. Uh-huh. El rodaje. De esos $7,000.
$500.
600, güey.
Uy, casi.
600. Grabaron como en 2 cuadras, güey.
En 2 días.
Ah, en 2 días. Bueno, no chequé el tiempo. Pero impresionante, güey. Otros datos al respecto. En la película aparecen varias armas que son como pistolas de agua que parecen armas de adeveras. Pero el arma característica que tiene el protagonista, que es el mariachi, es una pistola verdadera, real, no uh-huh. ficticia. A la que tuvieron acceso porque se la prestaron a la policía local, güey. Y tuvieron que poner agentes para supervisar que le dieran bien buen uso al arma. No tuve oportunidad de revisar si detonaron el arma real o en post pusieron esos detalles. Pero, o sea, por eso lo sugerí que vieran esta película porque pues, la gente sabe, ¿no? Nuestro interés particular en el cine. Y otro de los datos, güey, es que todas las escenas de la película, yo sé que la gente, si no lo ha visto, pues todavía no hago spoilers, pero si la gente no lo ha visto, pues va a decir, what the fuck, o sea, no puede ser. Todas y cada una de las escenas de la película solo se grabaron una vez, güey. Okay. O sea, no había dinero para repetir ninguna pinche toma. Uh-huh. Y hay, digamos, errores de continuidad.
Como nuestro podcast.
Ah, claro. Pero, o sea, nuestro podcast se graba en 2023 y hay postproducción más digital y pues al alcance, ¿no? En aquel entonces, de hecho, se filmó en cinta de 16 milímetros, uh-huh. no 35, como pudiera ser el estándar. No 70 como lo hiciera Jesús Christopher Nolan en películas como Oppenheimer, ¿no? Entonces, una pasadísima, porque digamos en el DVD original, en donde se filma, o más bien donde se documenta literalmente a manera de mini documental, la experiencia de Robert Rodríguez dando consejos sobre cómo hacer una película de bajo presupuesto, ¿no? Y menciona en este pues documental ciertos aspectos interesantes respecto a pues futuros posibles cineastas, ¿no? Y ya pues sí
menciona a Tarantino.
No necesariamente menciona a Tarantino, pero definitivamente pareciera que toma inspiración. No diría que mutuamente, pero pues sí está cabrón, ¿no? Entonces, otro de los datos es de que, por ejemplo, quien refleja el antagonista, más bien quise decir quien resulta ser el antagonista, realmente no hablaba español y tuvieron pues que improvisar ahí sus diálogos, pero pues sí es así el villano tipo de oh, okay, ¿quién es este sujeto? ¿Sí me explico? Así como de...
Sí, sí, sí.
¿Cómo le llamarías?
Don Eladio.
Exactamente, ¿no? Don Eladio, no fue mi intención ser irrespetuoso con usted. Bueno, gente que nada más nos está viendo, el que tú te referiste, no es el antagonista, pero ahorita voy a darte la sinopsis.
¿Y qué tiene que ver con el pistolero?
Ahí va, güey. Sinopsis ahora sí.
Porque por lo que estoy viendo sí. En el tráiler es muy similar.
Sí, es muy, muy, muy similar. Pues te estoy diciendo que...
Estoy viendo que están los mismos personajes. También está el niño, güey.
Sí, 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 sí. Todo es que por eso te comenté.
Está el interés amoroso.
Exactamente. Hay muchos tropos que se repiten definitivamente. Mira, básicamente es la historia de un mariachi que llega a Ciudad Acuña. Que se dedica a simplemente a ir por la vida ganándose el dinero para sus...
Como trovador. Subsistir.
Es un trovador en realidad. O sea, yo ahorita no voy a entrar en detalles, pero más adelante mencionaré que pareciera más un trovador que un mariachi, pero pues internacionalmente un mariachi es más conocido. Pero es un mariachi que llega a un pueblo cargando nada más que su estuche con la guitarra. Y en paralelo hay un grupo delictivo, o sea, un crimen organizado establecido en ese lugar, uh-huh. En donde hay una disputa entre dos antiguos colaboradores, uno que es como el jefe de la mafia y el otro al que le pusieron un 4 y está en la cárcel. Uh-huh. Entonces, la pelea entre estas dos figuras, el que es el Moco, así se llama el jefe de la mafia, Mauricio alias el Moco, contra el Azul. Y el Azul, que no sé, tal vez tomó inspiración uno del otro, pero sí en el mundo real, no fake. Hay un personaje del crimen organizado que tiene ese apodo. No nos estamos refiriendo a él. Gente que vio, por ejemplo, la serie de Narcos México sabrá a qué me refiero. Pero en este caso, el personaje del Azul, su característica principal es que le mama transportar sus armas en un estuche de guitarra. Ajá. Uh-huh. Entonces la sinopsis es que en algún momento, por azares del destino, les confunden porque intercambian los
como,
estuches.
Ah, bueno, ok. Ya te iba a decir cómo pasó con Machete, pero allá no intercambiaron estuches. Simplemente era un desconocido como el protagonista que llegó a un pueblo. Entonces dijeron, al primer desconocido que se encuentren con armas, túmbenlo. Y casualmente, pues Machete era un desconocido en ese pueblo como el protagonista. Entonces se lo tumbaron por error. Sí,
aquí por radio les dicen... No, por teléfono les dicen... Al primer güey que veas vestido de negro cargando con un estuche de guitarra, plomo. Uh-huh. Y había dos en ese... Esa es la sinopsis, ¿no? Ya cómo se resuelve la trama.
Vale, verga, güey. Ya hasta te iba a decir, no mames, sale Steve Buscemi. Dije, no creo que hayan podido pagar $7,000
si fuera alguien así.
Por Steve Buscemi.
No, otro dato, regresando. Como no les alcanzaba para pagar actores, entre comillas, de verdad, salvo los más protagónicos, los demás eran adolescentes. Que se ven viejotes ya, ¿no? Pero adolescentes.
Como Tobey Maguire, como Spider-Man de 17 años.
Pues al revés. O sea, gente que en el mundo real eran muy jóvenes, pero los eligieron porque se veían ya acabados.
Ah, ya. No, pero pues es que en el 90 y tantos, güey.
Sí.
O sea, en ese tiempo...
Con calcetose.
Cuando ya tenías tú 17 años en el 92, tú parecías de 20 y tantos.
Sí. Sí, sí.
Y todavía si te vas más para atrás, güey, a los 18 años, tú ya estabas casado, ya tenías casa, ya tenías 3 hijos...
Sí.
Ya tenías carro, güey, y te veías bien puteadote de la cara. Ya sí.
Todo eso pasaba.
Sí.
Entonces.
En mis tiempos, hace 5 años, todo esto era monte.
Sí. Bueno, por ejemplo, tuvo varios premios en Sundance, no me sé de memoria todos los festivales en que estuvo, pero ya está en el archivo histórico del cine, güey. O sea, fue impresionante porque, mira, te impresionaron los números, ¿no? $7,000 y 600. ¿Cuánto crees que recaudó, güey?
Ah, sin pedo, 100 mil.
De $7,000, sin pedo, $100,000. Sí. Más. Tienes dos otras oportunidades.
Ah, nada, sin pedos, 10 millones.
Dos. $1,000 millones.
$2,000 millones.
Por cada $7 le sacaron 2,000, güey.
Y
güey,
a ver,
o sea,
disculpa mi ignorancia, pero después de esto, Robert Rodríguez, ¿qué hizo? ¿Ya se jubiló? Pues
no, la trilogía del mariachi, donde justamente ahora jubilaron al que era el protagonista. O sea, siguió haciendo otras cosas, no Robert Rodríguez, sino el otro güey que ahorita se me... Carlos Gallardo, creo se llama. Y ya la siguiente, la secuela y la secuela de la secuela es con Antonio Banderas y Salma Hayek. Que te conté que era la de Desperados y no te mencioné.
El pistolero.
Es que no sé si en español la tradujeron como... Es que fue un hitazo porque Columbia Pictures dijo, güey, me mamó tu película, te la compro. O sea, no fue como que Robert Rodríguez dijera, ay, güey, ya yo me hice millonario solito.
Fue lo que vi. Entonces estuvo repitiendo la historia 3 veces con sí. diferentes actores.
Sí, por eso te mandé específicamente el logo para no estar en esta situación en donde, mira, de pechito estoy sacando el episodio, ¿verdad? Porque como
pero
Robert
como,
Rodríguez,
pero
no
como
vamos a hacer una...
Estoy sacando situaciones graciosas.
Claro, no te estoy reclamando. Güey, si Robert Rodríguez hizo una producción en donde por cada $7 sacó 2,000. ¿Tú crees que vamos a editar este episodio? Bueno, tú lo editarías, ¿no? Sí, porque en postproducción y...
No voy a editar ni vergas.
Ah, ¿verdad? La neta, no. Todavía nos pagaran $7 por cada episodio. Ahí sí le echábamos ganas, ¿no?
Uh-huh.
Sacar $2,000 por cada... Bueno, Columbia Pictures, si la topan, ¿no?
Simón.
Fue la que dijo, güey, dame tu película. Y la empezó a distribuir en Estados Unidos. Entonces, el idioma original de la película es español. Entonces, por eso fue que se hizo así archirrequete contramillonario y conocido. Y por eso tuvo la secuela, insisto, de Desperados. Y la tercera película se la copió Quentin Tarantino el título, güey. Por eso, Once Upon a Time in Mexico.
Era una vez en México.
Ajá. Eso tal vez sí la tope, ¿no?
Sí. Bueno, entonces yo vi la tercera parte.
No está bien, güey, porque entonces significa que podemos...
Mira, sale Steve Buscemi y te digo...
Sí, güey, sí te creo. Pues ya con eso...
De hecho, la película inicia con Steve Buscemi, güey, entrando a un bar.
Ah, acá no empieza así. Pero ahorita voy a entrar a la cronología, ¿no? Estoy queriendo hablar de el tema de...
Ah, bueno, entonces no le doy un 17. No sé cuánto le vaya a dar. Ya cuando la vea.
Ok, güey. Bueno, entonces lo siguiente que va a pasar es que ya te voy a contar, pues, de qué rayos va, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, mira, dirección, producción, guión,
uh-huh.
sonido, fotografía, montaje, escenografía, efectos especiales, narrador, fue Robert Rodríguez.
Y también fue los extras. Se grabó por separado a él.
Fíjate que no sé si Robert Rodríguez sale en la película. El que sí sale, te digo, es el otro productor, que es Carlos Gallardo.
Uh-huh.
Y bueno, entonces, ahora sí, gente, si quieren ver la película, pues pueden pausen. No se vayan del episodio, nada más pausen.
No, dejen su like y después vayan.
Sí, dejen su like, su comentario. Para que sepan exactamente en qué minuto está, porque voy a empezar con la cronología. Este va a ser Once Upon a Time explícitamente.
Ajá.
hay un personaje que a todas luces es un mariachi, llega cargando el maletín de su guitarra y llega a pues, un pueblo que se ve mexicanote, ¿no?
¿Llegó pidiendo aventón?
Llega pidiendo aventón.
Güey, ¿es la misma mamada?
Es que, mira, te lo voy a contar y vas a decir, güey, eso fue lo que pasó. Estoy casi seguro, pero no puedo confirmar que la película es un remake, la que tú viste. Entonces, okay, cuando yo
para, voy a contar... Para... Ya con adaptarlo gente. Al público más sí. universal.
Sí, ya fue una producción estadounidense, no ya, de un güey pidiéndole pistolas a la policía de México.
Ya, ya,
¿sí
ya.
¿Me explico?
Ya.
No te lo puedo asegurar, pero va a ser interesante que tú digas, güey, eso no pasa en la película que vi o faltó esto, ¿no?
Ajá.
Entonces llega cargando el estuche de la guitarra y se encuentra una tortuga. Y empieza a hablar de que la tortuga, como él, pues simplemente va caminando a la deriva por la carretera y cosas así.
Ok, ¿no? Eso sí no salió. Ah, okay. Muy nihilista. Y aparte sí. para hacer más tiempo en la película sí. barata.
Cosa de crítica, y que, bueno, gente que sabe del tema, que bueno, yo no he hecho una película, pero pues pecan mucho de contar la historia mediante voiceover.
Sí, porque no había buenos actores.
Por muchas otras razones, pero bueno, en lugar de usar el voiceover como el subtexto, estaban pecando de contar la historia a través del voiceover o de la narración, ¿no? Cosa que pues, ahorita te voy a contar por qué tuvieron que hacer eso. Acto seguido se muestra que llegan a un lugar que es Ciudad Acuña, que como lugar típico de México, si lleva el lugar la palabra ciudad, ya me he quejado al respecto.
Pero si tiene 10,000 habitantes y es una ciudad muy chiquita, pero sí.
Güey, o sea...
Sí. ¿Sabes de qué me quejo yo, güey? Que te pedí que me recordaras y me acabo de acordar.
Sobre aderezos.
Sí, güey. O sea, ¿en qué momento se llegó al consenso de a qué cosas ponerle mayonesa y a qué cosas ponerle crema, güey?
No sé. No sé si sea de un consenso o si dependa de la región, la cultura.
Porque... O sea, con Carla hemos tenido una pequeña discusión. Porque por cuestiones de salud tiene que reducir ciertas cosas. Entonces,
le
estaba yo sustituyendo crema por mayonesa.
Al revés, ¿no?
No. Crema por... Digo, mayonesa. No, al revés. O sea, sí, le estaba
que comenzando... comiera más crema que mayonesa.
Sí, exactamente. Okay. Ajá. Porque pues tiene un chingo de aceite.
No me digas que se comía chilaquiles con mayonesa, güey. Eso es culturalmente inaceptable.
Exactamente.
Y esa es tu pregunta. ¿En qué momento pasó?
Es que, ¿Cómo fue? Mira, mi problema ocurrió así. Te le voy a poner crema a esta cosa porque tienes que consumir menos mayonesa. Se enojó conmigo y me dijo, pero es que ¿cómo me voy a comer eso con crema? Eso se come con mayonesa. Y yo le dije, pero ¿estás segura que se come con mayonesa? O te crearon desde chiquita de que se coma así. O está más bueno o qué. Y me dijo, a mí se me hace más bueno. ¿Y lo has probado con la crema? No, pero se me hace más bueno. Entonces, me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué crees lo que crees? Pero aparte sí. también. O sea, es una cuestión gastronómica que... De los antiguos. Y me da un poco de risa decirlo así. Pero que antes, o sea, ya dijeran... Ya lo probamos. Definitivamente está mejor con mayonesa. Hay que continuar haciéndolo con mayonesa. O simplemente fue algo cultural. Porque tenían más acceso a ciertos ingredientes. Y se comenzó a implementar así. Y de ahí le enseñaron a nuestros abuelos. Y luego los abuelos a nuestros padres. Y nuestros padres a nosotros. Y ya no nos cuestionamos nada. Y simplemente lo seguimos repitiendo. Y fue algo que estuve platicando con Carla y de pronto me llegó así como que una idea rápida. Tal vez tenga que ver por la grasa. Porque, por ejemplo, si me hago un sándwich de jamón, a mí me gusta más con crema.
Ok.
Y un jamón no es grasoso.
Ya. Yeah.
Pero inmediatamente dije, pero si me hago una torta de carnitas,
ya no está le pongo... pesado
ajá,
en eso,
sí,
¿no?
Digo, no, entonces no tiene que ver tanto con eso. Y me quedé pensando, güey.
Como para balancear eso, ¿no?
Ajá, ciertos sabores. Y la crema, pues, es ácida.
Ya. Sí, es posible. Pero, pues, no sé. No, ahorita no sé. Yo a no ver, consumo tanta mayonesa.
Te voy a hacer una pregunta, güey.
Sí tengo, pero no.
¿A qué cosas tú prefieres ponerle crema que mayonesa o al revés mayonesa que crema?
Es que tengo más ejemplos de crema. Por ejemplo, a los chilaquiles crema.
Sí.
Pero si no lleva, tampoco no pasa nada, o sea...
No, yo así le pongo.
O sea, yo en particular...
Si no tengo aquí, yo voy a la tienda a comprar una
crema. Ah, no, crema yo no he hecho eso, nunca he hecho... Así como de que ya empecé a hacer chilaquiles y olvidé que no tengo crema, no voy a ir a comprar crema nada más para... Y más porque usualmente no la ocupo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, pudiera ser, pero casi yo no hago, tacos dorados. Le pondría quema, crema. Nunca le echaría mayonesa a tacos
dorados. Luego también salió el tema de los mariscos, güey. Y yo le dije, ¿en qué momento alguien decidió que al pescado se le pone crema? Digo, mayonesa, perdón. ¿En qué momento alguien decidió que al pescado se le pone mayonesa? Al pescado dorado.
Ya, pues sí puede ser por eso, ¿no? Que no es tan grasoso.
Salvo y Carla me dijo, es que en general a todos los mariscos. Y yo le dije, no mames, a un cóctel no le... cóctel de camarón no le vas a poner. Un no. caldo de camarón no le pones ni una ni otra.
Pero la gente le embarra mayonesa a una tostada, por ejemplo.
Ajá, y en la mañana, para almorzar, pues ya tardecillo, como a las 10:30, 11. Hice unas tostadas de tinga, que es pollo con chipotle y verdurita. Ajá. Prácticamente, ¿no? Resumiéndolo así rápido. Sí. Y estaba con las tostadas y saqué la crema y le empecé a poner... A mí me gusta, güey, ponerle pinche crema a unas tostadas de tinga. Pero yo entiendo que a otras personas tal vez no les guste.
¿Pero le pones la crema encima o en la base
de la tostada? No, la base, una capa abajo. Ya. Entre la tostada y la carne.
Ya. Ok. Pues yo no puedo pensar en algo que... Por ejemplo, yo cuando hago hamburguesas...
¿Hamburguesa?
A mí me da igual si le... O sea, yo si tengo crema, le pongo crema. Y si la gente me empieza a exigir como de... Porque normalmente...
Pues, ¿te da igual? O sea, no tienes así de... Bueno, ligeramente me gusta más con esto, pero no me importa si le pongo
de otra cosa. No, es que a mí me da igual. Porque yo te estoy hablando de las hamburguesas que le hago a otra gente. O sea, les tomo...
No, pero la para ti.
No, yo no le pongo mayonesa ni crema. Yo le pongo mostaza. Dijonesa. Específicamente mostaza de Dijon. No le pongo... Pero no porque no me guste o me desagrade. Sino porque me gusta mucho la mostaza. Cuando probé por primera vez la mostaza, no está amarillo radiactivo de puesto de hamburguesas de la esquina, o sea.
¿Estás diciendo que somos unos incultos gastronómicamente hablando porque no hemos ido a Francia a probar la mayonesa, la de mostaza Dijon? Mira, perdón por equivocarme, discúlpame.
En mi defensa, la mostaza francesa de la región de Dijon, Francia, la venden en México, al menos en el Costco, sin hacer publicidad. Ah,
porque, o sea, no tenemos los recursos para poder contratar una membresía en Costco.
También la venden en el Walmart. O sea, es la misma marca de... Güey, o sea, es la mostaza más chingona
del mundo. Al final terminé concluyendo de que era una mezcla, güey. Como en muchas ocasiones es multifactorial. Pero principalmente cultural... Y gastronómico.
Pero ¿sabes qué? Creo que... Bueno, ahorita no he hecho un platillo con... pues con mayonesa. Pero ya me determiné que la próxima vez que lo requiera... No la voy a comprar, sino la voy a hacer, güey. O sea, es más fácil... O sea, ya lo sabía.
No solamente es más fácil, no es más barato.
No, aunque no fuera más barato. O sea, los ingredientes es... los ingredientes para hacer mayonesa los
suelo... Es huevo y aceite. Prácticamente.
Prácticamente.
O ya, sea, tú le puedes poner la mamada que tú
quieras. Por eso, entonces como que ¿para qué voy a comprar un botezón de mayonesa? Pensando que, bueno, yo lo hago para que me salga más barato.
Tú prensas con el pensamiento. Prensando.
Sí. Yo, ¿por qué voy a prensar mis... sí, mis procesos sinápticos? Cuando, pues, tengo huevo y aceite... O sea, pues mejor hago la cantidad de mayonesa que ocupo. Pero crema yo no puedo hacer.
Sí, puedes.
¿A cómo se hace la crema? ¿Necesitas leche, Leche, ¿no?
¿A cómo? Tú lo resuelves todo con dinero, güey, que está bien.
Sí, sí, ya te he hablado de mi escala políticamente por cierto, incorrecta. Güey,
aquí en cuadro quiero decirte que no se me olvidó que te debo dinero, güey. Ya vi que andas tirando cartulinazos. Así de ya voy a hacer público en cartulina verde. ¿Quién me debe dinero?
No te iba a quemar, güey.
No, yo sé que no me ibas a quemar, pero quiero que quede... No se me olvida, güey. Ahí te debo ese
dinero. Mira, hablando de cosas que no puedo hacer, no puedo hacer cartulinas fosforescentes. Porque si pudiera...
Necesitas leche y necesitas una batidora para la crema.
No mames. Genuinamente, no mames.
Sí. ¿Podemos ahorita ver un tráiler?
un tráiler. ¿De cómo? O sea, según yo, perdón, en serio, ajá, así como tú en serio no viste la película, en serio, yo pensé que era algo entre hacer nata, o sea, y otra cosa. O sea, porque yo decía, yo no tengo acceso a leche bronca. Porque mi privilegio no me da para vivir en un lugar donde me ofrezcan leche broncada.
Güey, pero vives en un lugar bien culero. No vamos a decir...
No vamos a entrar en detalles, por favor, Suso, porque me tendría que mudar, güey. Si haces eso...
De hecho, yo no sé por qué no te has mudado ya, güey. Sí, ya sé. Lo que ha pasado.
Bueno, no digas... Ya está reduciendo las posibilidades. Depende de dónde se publique.
No, ¿qué tal si vives en Cancún, güey? Y están deforestando por el Tren Maya.
Ah, ok, güey. Sí. Puede ser, pero la gente no necesita saber en dónde vivo, por favor, porque, güey, si te conté, ¿no? Vas a decir que, qué pedo, güey, nada más estás mamando. me han pedido, bueno, no autógrafo, porque no se pudo.
Sí. Un autógrafo pedido... de una cruz de caca.
Güey, sacando basura, me reconocieron.
Ok. Pero...
O sea, salí de mi propiedad. No, a ver, no voy a decir si casa o depa. Y me empezaron a hablar así.
Bueno, ya lo redujiste a dos posibilidades.
O finca, güey. O en la calle, no sabemos.
Barril.
En un barril. Y yendo a tirar la basura, güey, pues me empezaron a...
Sí, es él. Ahí estaban murmurando.
Ajá. Y ya llegó y o sea, me... Cosa, no me estoy quejando de que lo hagan, ¿no?
Ajá.
Solo me preocupé que dije, güey, porque ya me preocupé que la gente sepa dónde vivo porque, otra vez mi privilegio no me da para estar rentando. Entonces, si estuviera rentando, me iría, ¿sabes? O sea, no es más fácil dejar de rentar y rentar en otro lado que ya estar en esa propiedad.
A ver, dijeron, sí es él. Llegaron contigo. ¿Qué te dijeron? ¿Y cómo lo hicieron?
Me empezaron a decir que no podían creer que viviera... Por donde ellos vivían. O sea, no porque estuviera culero, sino porque ellos vivían por ahí.
Ajá.
Y me decían que trabajaban cerca de donde creían que yo trabajaba y no se los desmentí porque mi privilegio no me ha dado para trabajar.
Ajá.
Y muchos privilegios, pero no me dejaban ir, güey. Y yo tenía cosas que hacer, güey. O sea, solo salía a sacar la basura, ¿no?
Ajá, pero ¿te pidieron un autógrafo?
No, en esa ocasión no. No,
y luego, ok. Salieron, o sea,
el chiste es que fueron.
Salieron a saludarte, platicaron contigo y.
No me dejaban ir.
No terminaban de platicar cuando tú ya querías entrar.
Sí, y pues yo no les iba a decir, bueno, ya váyanse, ¿no? O sea, ya
tampoco me voy. Les vayas a decir, bueno, pásenle.
Ajá. Entonces no sabía qué hacer, güey, porque, por ejemplo, también ya me ha pasado que en un radio de 3 kilómetros, pues, en los restaurantes que solía frecuentar. No te había contado eso. Bueno, fui a unas hamburguesas que no les voy a hacer publicidad en León, Guanajuato, que son muy famosas. La gente de León sabrá. Solo hay dos hamburgueserías muy famosas. Ya las redujerán a... Bueno, lo pronuncié mal. A dos opciones. Pero igual yo estaba pues, con alguien, ¿no? Comiendo y todo, platicando. Y de repente... Pues se me paró así literalmente al lado, estando yo sentado en de estos como de no mesas con sillas, sino que tienen como banquitas, pues bueno, el punto es de que estaba yo sentado y una persona se paró al lado de mí y no tenía el uniforme típico de.
Ok, dijiste no, esta persona no trabaja aquí.
Sí. Y entonces yo nada más volteé y se me la quedaba viendo y yo seguía platicando y no decía nada. Y yo seguí mi conversación. Y yo dije, güey, ¿qué está pasando? Y ya paré mi conversación, volteé y le dije, ¿qué pasó? O sea, ya no supe qué hacer. Le dije, ¿qué pasó?
Uh-huh.
Y me dice, ¿eres así, no?
El tío Quark.
Sí, o sea.
Eres el tío Quark. Está chido.
Güey. Eres Alan de... Sí, me dicen así a veces. Ay, oye, ¿eres Alan de This Charming Quark? Y le digo, ¿sí? Y lo que hace inmediatamente es voltear, no hacia mí, sino hacia otro lado bien emocionado. Y volteo hacia donde esta persona estaba volteando. Y vi otra mesa, como así 2-3 mesas adelante de la mía, donde había como 8 personas volteando hacia donde yo estaba, ¿no? Estaban así como viendo a ver qué iba a pasar. Y él que les hace así como de, güey, sí es. Y yo así como de... Y no supe qué hacer, ¿no?
Ajá.
Y le digo, sí, soy yo. Y yo no decía nada, güey. Y no decía él nada, ¿no? Y ya me paré porque pues no supe qué hacer, ¿no? Y le digo, son tus amigos, ¿no? O sea, no sé, güey. Estaba muy
incómodo. Le hubieras dado un billete, cómprate algo lindo.
No sabía qué hacer, güey. No sabía qué hacer. Ya vete. Y ya me empezó a decir, no, es que...
Bien prepotente.
No, güey, no hice eso. Sino que era muy como de, qué chido. Yo estoy estudiando física. Me ubicaban más. Dice, yo estudié donde tú estudiaste. No voy a decir ahorita que me dijo acá. Sí. Yo estudié porque tú, no me acuerdo.
Perdón, porque no pudieras llegar para revelar la placa con tu nombre en la universidad.
Bueno, me estaba diciendo cosas así. Y le digo, sí, pero pues ya casi no voy. Y aunque me queda cerca o así, sí, ya no he ido y todo. Y ya como que, porque yo no quería tratarle mal ni nada, pues lo único que se me ocurrió, le dije, pues si quieres, pues ya te paso mi número y luego me sigues contando lo que me estás contando, porque güey, o sea, yo estaba con alguien más, ¿no? O sea, ya era incómodo para todo el mundo. Y le pasé mi WhatsApp y ya me dijo, no, sí,
Con números falsos.
No, no tengo. Si yo le he pasado mi WhatsApp a alguien y me ha intentado contestar y... más bien enviar un mensaje. Yo no lo he respondido y lo dejé en vistos porque no quise responder. No, güey, no hago eso.
Su número es público.
Escuché público, güey, pero está bien.
Miren, es 477.
Déjalo hasta ahí, güey. Ya si alguien quiere. No voy a confirmar ni negar eso. Pero
¿en cuánto vamos para mutearlo? 37 minutos, ok.
No, es trabajo de más. Y por ejemplo, también en una convención, y yo iba así con una amiga caminando estaba en Guadalajara. Y pues también me pararon, ¿no? O sea, ahorita que recuerdo eso. Y esa la recuerdo porque sí llegó diciendo, no, déjame una foto, que no sé qué. Pero yo estaba diciendo como de, güey, tal vez me está confundiendo con alguien más. O sea, porque no llegó diciendo, sí. Ay, tú eres Alan.
A veces me confunden con Ben Affleck.
Sí, a veces pasa, ¿verdad? O sea, uno que, pues, ¿qué puede hacer?
Soy Batman.
Ajá. No dijo nada como das la voz o así. No
soy Bruno Díaz.
No sé quién pensaba que... O sea, tal vez sí me conocía, pero yo no le iba a preguntar como, oye, ¿sí sabes quién soy? Y le dije, sí, la foto está bien. Pero me etiquetas, ¿eh? O sea, yo quería como que me etiquetara para que si decía arroba Valdivia GM en Twitter o algo así, dijera, güey, sí sabe quién soy. Y hasta el día de hoy nadie me ha etiquetado que sea esa persona.
En ese contexto.
En ese contexto. Entonces digo, güey, tal vez etiquetó a otro güey diciendo, mira, me tomé la foto contigo cuando te vi. Y ya no sé.
Pero eso debe de ser más común de lo que pensamos, güey, que la gente piense que acaba de ver a alguien cuando en realidad ¿sí? es alguien más.
Sí, y cuando escucho entrevistas...
Y que no le niegan, porque hay un video bien chido, güey. Incluso podemos hacer una...
Videoreacción.
Videoreacción, ajá.
Ya vamos a hablar de la película, gente, pero sí, sí.
Cuando confunden a Omar Chaparro.
Pensé que iba a decir que cuando confunden a... Alex Fernández con Ben Affleck en la Comic Con. Sí tiene un aire, güey. Yo
una creo... señora, mira.
Otra vez que me confunden.
No se queda así,
soy.
¿Sí?
Salud.
Ay,
a ver, ¿quién soy?
Jordi.
¿Ves? Ay, qué
bueno.
¿Ves?
Es que el otro día lo vi.
Jordi Rosado. Sí, soy. Nomás tengo plocha, pero no me reconoce.
Y le siguió el juego.
Sí, sí, sí.
No se queda, entonces yo no soy.
Bueno, al final ya pasa.
Otra vez que me confunden, dice. Ay, no eres. No se queda así, soy.
Bueno, mi único, entre comillas, problema es que si me han confundido, no sé todavía... ¿Con quién me llegaría a confundir, no?
La señora sí le dijo, ¡ay, Jordi!
Sí, sí.
A ti no te dijeron.
No, a mí no me dijeron. Entonces, creo que hasta el momento nunca le he negado una foto, ¿sabes? O sea, firmar un libro. Eso también es raro, o sea, que te piden firmar un libro que pues tú no escribiste. Es como de por qué.
Sí, la otra vez trajiste una revista / libro que nada más me enseñaste, pero te dije, ahorita la checo, güey. Sí, ya no. Y ya no la chequé, güey. Bueno, te la llevaste.
En unos próximos episodios con un invitado muy especial que está relacionado con esa revista, voy a mencionar cosas respecto a eso. Entonces, se va a poder. Pero no fue ese libro. Literalmente un libro random como de así de... Y el problema
era la atalaya.
No, bueno, no.
Creo no que le hubieras no. dicho que no, ¿o sí?
No, no le hubiera dicho que no. Te estaría contando esa anécdota ahorita de la vez que firmé
un. Que me atalaya. Negué a firmar una atalaya.
Sí, sí, sí. Pero sí, me puse. El problema no fue que me pusieran a firmar un libro, sino que como la gente estaba en un evento más público y como la gente me vio firmando un libro, la gente empezó a creer que yo tenía un libro y que la gente me estaba. Y se acercaban diciendo, oye, pero ¿y dónde puedo comprar tu libro? ¿Y dónde está? Y no sé qué, yo como de, güey, no escribo. En ese, bueno, tengo un
borrador. Los que se suscriban a Patreon.
Sí.
A él se los voy a mandar. Sí.
Dije, no es mi libro, me lo. O sea, y te juro que no me acuerdo ni qué libro fue, pero o sea, son cosas pues que. Y fíjate, pues yo alcance, ni a medio alcance consideraría que tengo, ¿no? Eso le pasa más. Cuando de
repente. ¿No te consideras una figura pública chica?
Sí. Sí.
Mediana no.
No, mediana no. Okay. O sea, yo me considero un. O sea, suena como estoy auto. ¿Qué es? Felatio, ¿cómo se dice en primera persona? Bueno, pero según los estándares que puedes consultar, así como de. El término sería microinfluencer, ¿no? Por el número de X y Y y Z, ¿no? Pero cuando he tenido oportunidad de andar con alguien que es andar con alguien, ¿no? Estar acompañando a una figura pública que sí es influencer.
Andar más caminando.
Pesado. Sí, sí. Más cuando vas a un lugar en donde, por ejemplo, un saludo al traductor de ingeniería hasta Argentina, que espero que todo bien les esté pasando allá en su situación política, que no entiendo, no voy a politizar. Pero le dije cuando estaba en Ciudad de México y otros más, pero él llegó antes y nos vimos y le dije, oye, güey, pues, ¿qué quieres hacer? ¿No? O sea, yo te acompaño, te ayudo, porque no sé si era la primera vez, no me acuerdo, que estaba en México, pero le dije, pues lo que quieras, ¿no? O sea, él tiene chingos, miles de seguidores, ¿no? En YouTube. Y dice, quiero ir a la UNAM. No voy a hacer la imitación del acento argentino, ¿verdad? Pero no hablaba
inténtalo,
así.
Inténtalo. Te salió la otra vez la de Don Huicho.
La de Don Huicho. Sí, ya la he practicado así.
Esto me va a servir en algún momento.
Esto me va a servir. No, es que fuimos allá al monte, mira. Unos pinzanonones así, mira. No, hombre, no podían encontrarlos así. De allá le das allá pueblo como para la sopilotera, güey. No, está cabrón. No, ya luego hago la imitación de. Quiero llamarle Don Epitafio al personaje.
Ok.
¿Te parece? ¿Sí? O sea, no. Tener un personaje que se llame
Don Epitafio. Ya sé que hemos saltado mucho. Vamos a poner un pin aquí para continuar con lo de la UNAM. Sí, sí. Rápido, hay un personaje de los X-Men que su poder. Su poder es que nadie lo recuerde, güey.
No mames.
Que está chido, que está chido para poder misiones de infiltración y de espía.
Sí.
El problema es de que sus propios aliados después
no saben qué pedo.
Llega y así de qué verga, güey, ¿tú quién eres? Y lo quieren atacar o le preguntan.
Bueno,
porque. Entonces, justo para que no ocurriera eso, el profesor X. Se puso una alarma psíquica para recordarse a él mismo que ese güey existe. Es una alarma cada hora.
Ok.
Porque neta es la única persona que sabe que existe, pero cada hora sabe que existe, güey. De pronto otra vez ya no sabe qué pedo.
Ok.
Y ese güey siempre tiene que. Ya terminé la misión, porque incluso en el combate, güey, nadie se fija en él porque no le toman importancia, ¿no? Dicen. Él no es cíclope, él no es bestia, él no es Wolverine. ¿Para qué le hago algo? O sea, no.
Ok.
Ni siquiera lo voltean a ver y está chido, güey.
Voy a revisar eso, pero hablando de personajes de Marvel, ¿cómo se llama? Paréntesis dentro del paréntesis, dentro del paréntesis. La chica que aparece en Deadpool, que no es el interés amoroso, sale en la película del mariachi. Bueno, sale. No la actriz, güey. O sea, hay un personaje que se llama Dominó. Espérame, pues, güey.
Ya. Le acomodaste muchísimo.
Se llama Dominó, güey. Ahorita te explico. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno.
La UNAM. Quería ir a la UNAM.
Entonces quería ir a la UNAM. Entonces nos fuimos en el metro. Y llegamos a la Facultad de Ingeniería. Yo no conocía la Facultad de Ingeniería, solo conocía la de Física.
Yo solo conozco la Facultad de Ciencias Biológicas.
Ok. Bueno, no teníamos pues ni 5 minutos. Y, ¿es pues, esta? Sí, ella es Domino. Ahorita lo veo. La gente pues lo empezó a reconocer. Ajá. Y yo en mi mente da muy así de... ¿Has visto ese meme donde está dibujado así a blanco y negro? Que está un güey en la esquina y... Que diciendo, ah, oh, la gente no sabe que yo X y Y. Y estábamos así porque, pues todo el mundo llegaba y le pedía fotos a él, o así autógrafos, o de, fírmame mi agenda, güey. O, ¿eres traductor de ingeniería? Sí. Y ya me traían a mí de fotógrafo, uh-huh. Pero no me estoy quejando, o sea, pues, está bien, ¿no? Pero pues en mi mente sí pasó, ¿verdad? O sea, en ese momento es como de, güey, pues. No les voy a decir como de, y no quieres una foto conmigo porque yo no soy nadie, ¿no? O sea, comparado con el alcance que tiene él. Ajá. Y yo seguía así, güey, pues nadie me pelaba, güey. Nada más me pedían a mí que yo les tomara las fotos y sí, ya, sí. Así estuvimos. Pero al final, o sea, como ya al final, un par de chicos que estaban ahí le dijeron a Damián, se llama Damián, el traductor de ingeniería. Oh, es que te queremos invitar a un café y no sé qué. Y pues todavía fuimos, ¿no? Así como de cerca de caminando, ¿no? Al café, un panecito. Era época de panes de muerto. Era en
ya octubre, hay igual Marta ahorita panes de muerto. Sí, opinión sí. Impopular.
Ajá.
No me gustan los panes de muerto.
En general.
No. Yo es que por el azúcar, en general todos están espolvoreados con azúcar, güey. Uh-huh. Y no, yo no soy fan de panes.
Pero debe haber como así, para diabéticos, no digo que lo seas, pero así como
de moringa con opal.
No, güey, con esplenda o algo así. Pero mira.
Yo me comería sin pedos el pan de muerto si no estuviera ahí con
sí, yo también,
con la azúcar ahí encima.
¿Y eso qué?
Pues la masa, o sea, la masa pan. Y la forma, todo chido. Sí. Mi problema es el azúcar sí. Del pan de muerto.
Sí, la verdad, sí. Pues le dijimos eso, ¿no? Que pues si era su primera vez ahí en México, en Ciudad de México, pues que probara un pan típico, ¿no? Y pidiera un pan de muerto con un chocolate y eso pidió. Y entonces ya cuando se agotaron como ellos de preguntar.
Puedes eructar o hacerte para un lado, ¿eh? No sí, tienes sí. Que hablar así como con, sí, guardando sí. El...
me lo guardé. Entonces ya al final como que por cansancio de que ya no sabían qué preguntarle y todo, pues como que sí preguntaron como de... ¿Y este güey qué, no? O sea, yo. O sea, ¿por qué viene?
Estabas ahí cotorriendo.
Sí, yo estaba ahí con ellos tomándoles fotos. Sí, güey, pero yo nunca dije nada. Como por horas, güey, así.
¿Y tú de qué la juegas?
Sí, wow. Así como de...
¿Qué pues, pregunta este, tan wey, profunda?
Es su guardaespaldas, es Zelda. Su... Y Final ya en Fantasy. El momento dijo, ¿y tú qué? Porque ya se habían cansado de hablar y de preguntar. Y ya pues dije, no, pues yo hago esto, trabajé en esto... Tengo un doctorado en esto. Y ya, güey, o sea, como que cambió completamente de no mames, Y me empezaron a invitar a cosas y todo, o sea, pero pues fue raro porque ese meme se me hizo personal, como de, ah, güey, les diré o no les diré. No puedes decir, güey, o sea, no les puedes decir como de, oye, ¿no quieres una foto conmigo? Porque yo también, o sea, también soy youtuber, también soy divulgador, también hago esto, ¿no? Entonces, ya hasta el final como que sí se quedaron como de qué pedo, o sea, lo estuvimos ignorando por un chingo. Y él sí está aquí más accesible en México para hacer cosas y todo. Y ya nos llevaron a...
Un sí, trío.
O un cuarteto, porque eran dos güeyes, Damián y yo, ¿verdad?
No, pero pues no iba a estar Damián.
Ajá, o sea, Damián pues iba a regresar a... Bueno, no voy a decir en dónde vive, pero... también en ese momento me contó que se estaba mudando y todo. Pero bueno, un saludo para el traductor de ingeniería. Bueno, ya, fin de la... todas esas anécdotas.
Y luego llega al pueblo de
Ciudad Acuña.
Ah, Ciudad Acuña.
Ciudad Acuña. Ya, voy a ser más breve, güey. Ahora sí, ya. Cronología de... no estilo Lalito Rams, porque esas grandiosas, pero se extienden mucho. Del mariachi. Llega el protagonista, el mariachi, a la ciudad y llega a un puesto de cocos, güey, y pide un coco, se lo dan y se va sin pagar.
¿Dónde queda Ciudad Acuña?
Ciudad Acuña está en la frontera. No sé decir en qué estado, pero hay gente ilustre Raperos de Ciudad Acuña que...
¡Ah! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Johnny Beltrán.
Johnny Beltrán. ¡Uf! Ciudad Acuña.
Máximo respeto para Johnny Beltrán.
Ajá, ajá. ¿Y sabes qué Ciudad Acuña?
En Coahuila.
Uh-huh. Pero esa no es la escena inicial, sino que te dije que había un conflicto entre dos personajes, ¿no? El que resulta ser el Moco está vestido así como con guayabera y todo de blanco, ¿no? Porque típico villano que se viste de blanco. Sí, sí está lloviendo, pero en postproducción lo resolvemos. Y entonces...
En postproducción vas a quitar la lluvia.
Sí, güey, le doy clic derecho a quitar sonido de lluvia. Y entonces le llama a otro güey que está dentro de una cárcel y por alguna razón tiene un teléfono y le dice, oye,
pues en dos... Porque está en Ciudad Acuña, güey, sí. Por eso tiene teléfono.
Dice, en 2-3 días voy a sacarte de la cárcel.
Si estuviera en Vancouver no tenía teléfono.
No, en 2-3 días te saco de la cárcel. Y dice, órale. Y se asoma por su celda y llegan unos güeyes así empistolados. Y dice, oye, ¿dijiste 2-3 días o hoy? Porque hay unos güeyes empistolados. ¡Puc! Y le cuelga. Y le dice al güey que estaba en su celda, órale, defiéndeme. Y de una hielera saca una pistola. Entonces hay un enfrentamiento.
¿Por qué de una hielera?
Esas cosas que suceden, pero la tenía en una hielera. Saca la pistola y los güeyes que llegan con los rifles le dan dinero a la policía. Era una mujer policía. Entonces te das cuenta de que pues hay corrupción y pues básicamente lo van a matar, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, güey, pues ya van a acorralar al azul, así se llama. Uh-huh. Y ya cuando se empieza a defender, pues güey, tiene radio, tiene pistola, saca así la mano y ¡pum! Libera el candado. O sea, te dice ahí, este güey tiene poder. O sea, ni está encarcelado.
Ya te iba a decir, ni los güeyes del gran truco, los magos.
No. O sea, no es que rompiera el candado. O sea, nunca estuvo encerrado. Te dan a entender que él voluntariamente estaba dentro de la cárcel.
Ya, no, inician diferente.
Sí. Bueno, ok. Inician diferente. Entonces, hace un enfrentamiento y ya, pues, los balacea, los mata y todo. Y cuando sale el azul, le da dinero a la policía. O sea, es doblemente corrupta. Uh-huh. Le juegan los dos bandos.
Sí, como el güey que tiene un canal de política de derecha, y... pero al mismo tiempo también tiene un canal de política de izquierda.
Sí. Y monetiza ambas corrientes políticas. Entonces le regresa la llamada al Moco, ¿no? Y le dice, oye, los güeyes que mandaste matarme, ya los maté, te voy a matar, ¿no? Ahí te veo, ¿no? Y entonces te da el entender de que ellos hicieron una movida chida. Y el Moco le debía la mitad del dinero al azul, pero lo traiciona y por eso él termina en la cárcel. Pero como son de palabra, digamos, no traiciona al Moco, ¿no? A pesar de que lo traicionó. Entonces él está diciendo, algún día me vas a pagar mi mitad del dinero, pero tú no sabes nunca qué negocio hicieron o qué banco asaltaron. Nada más sabes que el Moco no le quiere pagar al azul. Entonces el azul sale y le llama por teléfono y dice, oye, tráeme mi equipo, güey. Llega una camioneta, pick-up, con un estuche de guitarra, ¿no? Y dices, qué chingados, ¿qué va a hacer? Abre el estuche y ahí tiene rifles, pistolas, cuchillos, cosas así. Ahora sí pasa la escena donde te digo, el protagonista llega con la guitarra y ahí desde ahí te están diciendo, va a pasar algo como una confusión, ¿no? Porque hay dos estuches como dato de la película en la grabación. Solo tenían un estuche de guitarra. O sea, grabaron de tal manera de que pareciera que había dos, ¿no? O sea, se las tuvieron que ingeniar. Era el mismito estuche, ¿no? Entonces, ya va llegando a Ciudad Acuña.
Pusieron un espejo. ¿No?
Compró un coco. Y eso fue un error, porque te dije que grabaron solamente las escenas una vez. Y se va sin pagar, güey. Entonces, es donde empiezan a meter la narración. En donde el protagonista dice, oh, Ciudad Acuña. Creo que ves mi día de suerte porque aquí dan cocos gratis. Güey, no eran cocos gratis. Solo se les olvidó la parte donde grabaran que estaban pagando. Por eso meten muchas escenas así de narración que dices, güey, está muy raro, pero
para justificar errores.
Para justificar errores
de continuidad.
Exactamente. Entonces muchas de las cosas que se está de más, sí. Pero fue por problemas de preproducción, ¿no? Bueno, ya llega a Ciudad Acuña, ¿no? Llega a un bar y le dice, oye, yo soy mariachi, cobro barato, propinas más que nada, me contratas. Y dice, no, yo aquí tengo un güey que hace de todo con un teclado, ta, 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 ta. Y dice, no, aquí no jalas. Y se va. Llega el azul a ese bar y dices, ¿por qué llega a ese bar? Y es donde, por eso hacía mucha referencia al inicio, güey, porque llega y dice, quiero una cerveza. Y siempre le destapan la cerveza y se la empiezan a servir en un vaso, cosa que yo no he visto. ¿Por qué harían eso? No es un, no es un tarro, no, un vaso así Cuba, de Cuba, ¿no? Y el, la frase del azul siempre es, en botella, pendejo. O sea, siempre les dice así, ¿no? Como de, ¿por qué me la estás sirviendo?
Sí, como James Bond.
Ajá. Mientras que...
agitado, no revuelto. Ajá.
Mientras que el mariachi cuando llega al bar le dice, ¿qué vas a tomar? Refresco, porque vivo de mi voz y yo no puedo. Entonces te dicen, ah, ok, el mariachi es de esta personalidad. O sea, no pistea, no nada, porque pues tranquis. Y el otro güey siempre cerveza en vaso, no revuelto, ¿no? Es como el tray. Y ya empieza a decir el azul como de, oye, ¿de quién es este bar? No, pues le pertenece a don Mauricio fulano, el moco, ¿no? Ah, órale, guárdame este estuche, le dice. Lo abre, saca la pistola, rafaguea a todos, ¿no? Porque dice, le empieza a molestar a sus negocios. Entonces el mariachi, el que sí es mariachi, llega a otro bar pidiendo chamba otra vez. Y ahí es donde aparece el interés amoroso que se llama Domino. Y le dice, oye, dame chamba, que no sé qué. Y le dice, no te puedo dar chamba porque pues, soy pobre, ¿no? Básicamente. Ah, bueno, está bien.
Sí, ahí también en El Pistolero también sale...
un interés amoroso.
Aparte del interés amoroso, al inicio o en un momento en el que se hace un despitorre, güey, en un bar.
Sí, es en un bar. Entonces se va agüitado y renta un cuarto de hotel baratillo, ¿no? Entonces llegan como un güey que parece como una mezcla entre Freddie Mercury y el vocalista de los Tigres del Norte.
Neta. Acá también.
Sí, así.
Seguro es el mismo.
Es el mismo, tal vez, güey. Así, Freddie Mercury norteño. Entonces, el moco le llama a ese güey que es como su, pues, su sicario principal. Le dice, oye, al güey que veas vestido de negro este, con una guitarra. Este, este. Sí, sí, sí. Sí. Se llama... Jaime de Hoyos.
Jaime de Hoyos.
Bueno, le dice, al güey que veas vestido de negro cargando una guitarra.
Este güey tiene los lentes, sí, sí, tiene sí, el bigote, tiene el peinado de Freddie Mercury.
Sí, nada más.
Pero le... si hubiera nacido en México.
Nada más le faltó morir de sida en Suiza, que sí pasó. Y le hicieron una estatua y pude ir al lugar.
¿Fue donde... en Suiza donde?
Sí, ya cuando estaba... este,
fue a que,
desahuciado,
a que
le dieran
rayos catódicos a ver si le podían ayudar con algo, pero ajá. No.
Y pues murió fuera de Mercury ya. Y hay una estatua en una villa de Suiza, ¿no? Ahí lo googlean. Este dato ahí random. Bueno, el punto es de que pues, mándalo matar. Entonces
no
llega.
No mames, güey, este pato parece un duende.
Mira, llega al hotel.
Respeto, pues, sí, para la gente orejona y sí, así.
Llega al bar, al hotel. Ese güey, pues, y le dice, oye, señor dueño del administrador del hotel, un güey que veas cargando una guitarra, me llamas. Dice, y si no te llamo, ¿qué me matas? Dice, no, él te va a matar si no me llama. Dice, oh, no, mames, qué pedo. Entonces llega el mariachi y luego le da el pitazo de que era él, confundiéndolo porque solo dijeron vestido de negro y mariachi. Entonces es donde se dejan caer porque llama, se dejan caer ahí al hotel. Y, o sea, escucha él que cometen un error porque el administrador dice, no, no es el 10, es el 410, el cuarto del hotel, o sea, el cuarto piso. Entonces, como alcanza a escuchar eso y da cuenta de que andan creyéndolo que lo van a matar, se escapa, güey. Entonces, se escapa, andan persiguiéndose así en las calles y, pues, por alguna razón inverosímil, pues, sabe disparar y defender. O sea, se defiende y mata como a cuatro güeyes, ¿no? De hecho, mata... Es importante ese número en una escena, ¿no? Mata una cierta cantidad. Luego regresa por la guitarra, porque, güey, de eso vive. Y se va al bar donde aparece la chica que se llama Domino. Y le dice, güey, haz paro. Ya sé que no me quieres contratar, pero unos güeyes me están confundiendo y me quieren matar. Y yo no tengo aquí ni amigos ni enemigos. Y ahí dice la chica... bueno, arriba tengo un cuarto, ve, pero no toques nada y así, cosas así, ¿no? O sea, le hace el paro, ¿no? Y ya, pues, está como que lujoso, tiene un depa arriba como de ese lugar y ya como que sospechas, ¿no? Entonces, este güey empieza a tomarse un baño y todo y como llegan buscándolo ese güey, porque, pues, como que en todos lugares, es un pueblo chiquito, le dicen, oye, ¿no has visto un güey así, así? Y ella miente y dice, no. Pero ya cuando ve que lo andan buscando maleantes, va y le pregunta, ¿no? Llama por teléfono. ¿De quién eres? Llama por teléfono al moco, güey. Y ahí es donde dices, a ver, ¿qué tiene que ver esta chica con el moco? Como que su amante o qué chingados, ¿no?
Acá también tiene que ver el interés amoroso de el pistolero con el antagonista o el villano, pero no se revela de esta forma.
Entonces le saca información como de que a qué andan buscando. Y le dice, no, es que es un güey que trae pistolas en un estuche de guitarra. Y entonces dice, ah, este es el güey que le estoy ayudando. Entonces sube y con un pinche así filero casi casi.
Un picayelos.
Un picayelos casi casi. De hecho así hay un picayelo. El chiste es de que ese güey estaba en una tina desnudo, ¿no? Y la morra se acerca así como de, ay, ¿quieres shampoo? Que no sé qué. Y ya cuando se acerca a darle el shampoo, le pone así el cuchillo en el cuello. Dice, a ver, hijo de la, ¿qué traes en el estuche? ¿Mi guitarra? No. No sé qué, bien inverosímil en la, esa versión, güey. Con el pie, güey, jala el estuche, dominó y abre el todo así. Y se da cuenta que sí es una guitarra, güey. Y dice, pero no te creo. Fondo. Pero te dice, no te creo. A ver, toca, hijo de la chingada. Y baja el filero así en la entrepierna, güey. Le estaba amenazando con una puñalada. Dice, tócale, tócale o te mato, güey. Así, casi, casi. Y empieza, güey, así a tocar improvisado y le cambia la letra a una canción, güey. Y ya como que lo empieza a enamorar, así como, ah, este güey sí canta, ¿no? O sea, y ya como que se convence de que sí es un mariachi. Dice, güey, pues es que no sé qué está pasando porque andan queriendo matar a un güey que carga un estuche. Entonces el azul anda así por la, y el pueblo de Acuña, que grabado en dos cuadras nada más toda la película. Uh-huh. Y hay un momento donde llega al bar de dominó y baja el estuche. Lo deja ahí en las mesitas, ¿no? Donde el otro güey había dejado su estuche. Y ahí es donde hacen el intercambio, güey. Entonces el azul se lleva la guitarra. Y el otro güey, sin saber, trae las armas. Después, ¿no? Entonces cuando llegan los sicarios que van a matar a ese güey, agarran el azul. Y dice, es este güey, mátenlo. Y dice, no. Se queda. ¿Qué traes en el estuche? Una guitarra, dice, sin saber. A ver, si no traes una guitarra ahorita te matamos. Y ese güey así como de pidiéndole a San Pedro que no pidan original y copia, güey, para entrar al cielo o al infierno. Y abren el pinche estuche y hasta él se sorprende como de, güey, ¿por qué traigo una guitarra, no? Uh-huh. ¿Qué pedo? Y dice, no, no es este güey. Y se va. O sea, ese es básicamente lo que pasa en muchas partes de la película. Y hay sueños premonitorios en donde se imagina que un niño está jugando ahí con una pelota. Que cruzan una puerta que solamente es el marco de la puerta, como muy de teatro, o sea, como que entrando a otro lugar y así. Y se imagina a sí mismo que le cortan la cabeza, güey, como si lo fuera a matar. O sea, es un sueño premonitorio de muerte el mariachi. Entonces ya cuando hacen todo el cagadero, y me voy a saltar ciertas escenas para no hacerla tanto de emoción. El punto es de que, pues básicamente el azul quiere recuperar su estuche porque quiere darle la madre al moco. Entonces quieren hacer un intercambio del estuche y ya Dominó le dice, no, es que pues no te lo puedo dar porque pues ¿dónde está la guitarra del otro güey? O sea, el otro güey ocupa su guitarra para trabajar, dámela. Dice, no, me vale madre, a mí dame mis armas y se las da, ¿no? Y luego le dice, a ver, yo voy a matar al moco. Dice, pero te necesito a ti porque solo tú sabes dónde vive. Porque revelan que era como que no su amante, sino era el interés amoroso del villano.
Sí, yo también.
Entonces dice, cuenta, ¿no? No, es que me ha dado flores y no le hice caso. Y luego me dio trabajo del bar y no le hice caso. Luego me regaló el bar y no le hice caso. Y dice, y aparte me regaló esta moto y todavía no le hago ese caso, pero quiere que la moto la use para ir con ese güey, porque vive con una hacienda, a un rancho
Igual en el pistolero.
Entonces eso es un dato importante para otra escena más adelante. Pero como creen que levantaron, y sí, yo le pegué aquí con mi pie, perdón. Creen que le levantaron al mariachi y sí, llevan al mariachi con el moco. Y solo el moco sabe cómo se ve. Entonces el güey que parece Freddie Mercury dice, mira, ya lo agarramos. Y le dice, no mames, este güey no es. Y hace una escena que me parece chingoncísima, de que le prende un cerillo así en la barba.
Sí, acá también. Pero se le nota cómo tiene pegado
sí,
algo.
Sí, claro. Y varias veces hace eso, ¿no? Y lo amenaza y dice, ah, oh, güey, pues si este güey que se ve malote se siente amenazado por este otro malote.
No, acá no se veía tan malote.
Un decir.
De hecho, yo dije, no mames, güey, este vato nomás lo contrataron porque o no cobró o cobró barato, sí. Pero en realidad nomás se la pasaba haciéndole.
Sí,
pues no sé, o no.
Sí, algo
pero,
así.
Pero ni siquiera vocalizaba, güey, nomás los gestos.
Entonces, hay muchas escenas así de, o sea, un poco más atrás, que por ejemplo, cuando lo están, este es importante en la producción, cuando lo están persiguiendo, cargando el estuche, el mariachi avienta el estuche y lo persiguen. Y como todo fue una sola escena, güey, hay un video en YouTube en donde explican como de cómo le hicieron en el montaje. No, bueno, no es necesario checarlo, pero cómo le hicieron en el montaje para parecer que sí era continua la toma, pero hubo errores, güey, de que se caían y un desmadre. El punto es de que en una de esas escenas que está escapando de los balazos, hay, imagínate, dos güeyes en una troca.
Ajá.
Y salen de la ventana de la troca a dispararle a este güey que está enfrente de la troca. Entonces, en lugar de escapar, va corriendo hacia el cofre, mientras que la gente que me está viendo en YouTube, o sea, le están disparando primero de frente, los dos así, ¿no? Y como él va corriendo hacia el cofre, pues van moviendo la pistola como para hacerle así. Y cuando salta, pues queda, o sea, queda un fuego cruzado. O sea, se matan entre ellos así. Ta, 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 ta. Inverosímil, pues, pero en la película pasa. Dije, güey, o sea, está.
O sea, acá. Como si tú y yo estuviéramos haciendo esto.
Ajá.
Apunta de allá para acá.
Ajá. Así. Y güey, está chingoncísimo esa escena. Muy poco creíble, pero se me hizo original. Y hay otra donde salta, güey, así de pinche de como del hotel ese a un camión y todo. Sí, está muy cabrón cómo le hicieron, ¿no? Sabiendo que costó nada.
Sin dobles.
Sí, güey, sin dobles de acción ni nada. Era el productor, güey. O sea, se le estaba rifando su dinero ahí. Uno de los productores, pues, con la guitarra entre las piernas. Sí, es icónica esa escena, güey, de Robert Rodríguez, sí. Entonces ya, pues, te digo, como creen que le dieron un levantón, Dominó se alía con el Azul y llegan con el Moco. Y ya le dicen, no, a ver, sígueme la corriente. Entonces hace como que la está secuestrando a ella, porque sabe que es el interés amoroso del villano. Pero la caga Dominó en decirle como, ¿y dónde dejaste el mariachi? ¿Qué le hiciste? Y a él concluye, o sea, une los hilos y dice, ah, o sea, no quisiste verme y venir en la moto porque te estuviste acostando con él. Cosa que no sé, o sea, se insinúa, pero no. Sí, güey, está chingón esa escena. Se insinúa, pero no es muy explícita como de que si sí pasó o no. Porque te dan a entender que él tenía un amor y que él escribía canciones a ella y ella sí se enamora de él y cosas así. El chiste es de que pues la caga reveral esa información y el Moco concluye de que pues, ella no le interesa, ¿no? Entonces empieza a rafaguear y pues mata a Dominó. Y el Azul se queda como
no,
de...
Así no, eso no pasa.
Ah, es que eso está cabrón, no está chido. Y mata a Dominó y el Azul se queda como de, güey, ya la cagué porque me van a matar a mí. Porque no me iban a matar porque estaba agarrando a Dominó. Y efectivamente lo rafaguean y ya, pues lo matan. Llega el mariachi al bar preguntando por Dominó y dice, oye, ¿dónde está Dominó? Dice, no, es que te fueron a buscar porque, güey, pues no estabas. Pensaron que te habían dado un levantón.
Ya vi que está muerta.
Entonces agarra las llaves de la moto y le dice, dibújame un mapa al mesero. Uh-huh. Entonces llega al rancho de ese güey, pero pues el plan estaba estupidísimo porque pues, simplemente llega y encuentra el estuche con las armas, pero no agarra las armas y se pone así como de, ¿qué pasó, güey? O sea, ya vio muerto a su interés amoroso y ese güey está así. ¿Qué va a pasar? Y es donde el villano simplemente dice, oh, tú eres el mariachi, ¿verdad? Para que nunca vuelvas casi a tocar a ninguna de mis amantes o así. Y saca la pistola y ¡pah! Le dispara, pero le dispara en la mano, güey. ¡Pah! Y es músico.
¡Ah!
Entonces le dispara en la mano así, ¡pah! Güey, y le parte la mano a la mitad y cae. ¡Oh! Así muy... ¡Oh! Y tirado en el piso, agarra la pistola, así como bien inverosímil, agarra la pistola. Y los otros güeyes, el Freddie Mercury y los demás, se hacen a un lado porque el otro se estaba riendo como de villano, ¿no? Ja, ja, ja. Y pa, lo rafaguea.
Ya.
Y su guayabera blanca se mancha de sangre. Y los demás el Freddie Mercury llega como de a ver a su antiguo jefe muerto ya y le hace lo mismo de pff, en así. Y le prende el cigarro.
¿Sabes qué? Eso está chingón, pero el problema es que después se lo vuelven a hacer.
Ah.
Recayó.
Bueno, le hace pss, y como dando a entender de ahora yo soy el jefe, ¿no?
No, después. Bueno, después es un.
Bueno.
Con pinche madre.
Eso es lo que pasa.
Es que ahora que me estás diciendo esto de que matan a su
al jefe.
No, a su persona que amaba,
a su interés amoroso,
que le disparan en la mano, que justamente fue en la mano izquierda donde se ponen
al las mariachi. Pisadas, él sí, dice, al mariachi.
La que yo acabo de ver, güey, que es
la
el
secuela,
pistolero,
el remake,
que es la tercera parte, sí. Por lo que entiendo.
Okay.
Cuando tiene flashbacks, güey. Y cuando está así como soñando y tiene flashback de lo que le pasó antes, se ve que le disparan en la mano. O sea, primero se ve que está llorando sujetando a una mujer.
Bueno.
No, ajá. No.
Que eso no sé qué. Pasa, pero...
Okay. Levántate, te voy a matar. Sí. Y así, le da un disparo, pero no le dispara ni a la cabeza ni al pecho, sino le dispara en la mano. Y ya toda la película se ve que ese güey ya no puede tocar bien. Sí, y se ve que tiene la cicatriz.
Bueno, la siguiente escena, que ya es la final. Ya.
O sea, sí, cronológicamente sí va después, pero aún así...
Es más como un remake.
Se siguen repitiendo muchas cosas.
Ok. Entonces, al final, güey, parece como si fuera una mezcla entre Akira, güey, así como anime, porque...
Con Mad Max.
Con Mad Max. Justo iba a decir Mad Max. Sí, porque llega la escena de la misma carretera donde está la misma tortuga, güey. Y no ha avanzado la tortuga, por eso te digo.
Pero pues es que es para cerrar el ciclo.
Sí,
güey.
Sí, claro.
Y aparte,
claro,
no había dinero.
Entonces, pero haz de cuenta que trae la moto del interés amoroso de Domino. Y ahora aquí la mano izquierda, güey, pues tiene como dos dedos casi mecanizados, güey, así. O sea, se
como puso el gran venda. Truco.
Sí, ajá.
Le faltaban dedos.
Sí, pero se ve como metálico y con el voiceover empieza a decir, oh, no creo que pueda volver a tocar la guitarra porque me balearon la mano, ¿no? Pero ya estoy listo para lo que pueda hacer. Y el que al final era un abrecartas, güey, no era un cuchillo con el que la amenazó en la entrepierna, lo pone así adelante de la moto, como diciendo, ya estoy listo para lo que venga, ¿no? Así como diciendo, como ya no puedo ser músico, pues ya me voy a hacer bandolero, no sé qué chingados, ¿no? Y se va muy... O sea, solo faltó que hiciera el
móvil. Aunque digas que soy un bandolero.
Sí. Con el movimiento así de la moto de que se derrapa de Akira, güey. Sí. Solo le faltó eso, güey. Pero no, o sea, tiene escenas súper icónicas. No lo pude conjugar bien.
Iconicísimas.
Una producción, pues, cutre. Pero cuando sabes lo que costó...
Mira, fueron muy grandes, muy buenas ideas.
Sí.
Que por cuestiones...
Presupuestales.
Económicas, no brillaron tanto como pudieron haberlo hecho.
Entonces sí, las primeras escenas se ven mejor montadas que las últimas. Hay errores de continuidad. Hay temas cuestionables respecto a la decisión de la fotografía, como que pues, por qué el que es villano tiene la iluminación en el rostro así cuando el protagonista es una luz más dura. O sea, pero en lugar de ser más duro con esas situaciones, como de güey, o sea,
ya
con nada de dinero.
Sí, es un remake, pero secuela, pero no sé, está raro porque recastearon a un montón de personas.
Sí, o sea, ya no salió.
O sea, principalmente al protagonista, sí, que acá es el gato con botas.
Sí.
Allá es Robert Rodríguez.
Sí, por eso no.
Y acá sale Quentin Tarantino.
Ah, ya.
Y lo matan como pues, suele pasar en sus actuaciones. Sí.
Entonces, para un filmmaker, alguien que pretenda ser escritor, director, productor, es como de güey, o sea, tienes que ver esa película y ver qué pasó detrás de cámaras, de cómo se logró, porque es como de cuál es tu pinche excusa. Es como de no voy a caer en el mito meritocrático, pero pues güey, o sea, teniendo acceso a un pueblo donde la ley no aplique, puedes grabar cosas. Y no me refiero a que caigas en clichés de crimen y mariachis. Sí. Ya, eso sí lo vas a editar, güey. Ojalá fuera ficción, pero no. Vale verga la vida.
Sí, estuvo muy culero, güey. Estuvo muy culero. Yo no he visto ese video.
No, yo no lo pienso ver
tampoco. No, yo tampoco. No lo
pienso. Ya estoy hasta la madre de que la realidad supere la ficción. Pero bueno, ya. Esa es la cronología. Por mi parte, ya me extendí. Creo que le traté de hacer ¿cómo se dice?
Mansplaining.
Filmsplaining. Perdón, si hice filmsplaining.
Güey, si quieres mover la mesa, la
no, podemos
mover.
No, es que ya me estoy meando, güey.
Ah.
Entonces ya bueno, podemos terminar.
Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba los explícitamente, excepto en Twitter que estamos como... Ah, no, x.com.
Ajá. Como arroba los explícitamente. Y vean esa película, o sea... sé que van a decir qué pedo, es 2023 o cuando sea que la vean. Pero, o sea, tengan en cuenta que ya tiene chingos de años, ¿no? Pero, o sea...
¿La viste?
Ah, ok. Todavía aguanto un minuto. No traigo pañal, pero...
Bueno.
Dale,
a ver, deja algún aplauso. Porque voy a... no tengo una escena pensada para nosotros dos en la misma cámara.
Ok, no, pero sí quiero ver...
Uy. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hey!
¿Hasta ahí qué has visto?
¿Has leído el cómic?
Sí. Lo leí fiel. Todo por internet.
Sí.
La que fiel. En realidad es una novela gráfica.
Sí, una novela
pero gráfica. No nos vamos a poner nerds aquí.
Sí, sí, sí.
Lo leí por internet y tengo el primer volumen físico. Lo tengo ahí en mi cuarto.
Sí, sí. Pues yo tengo los... Bueno, no nos vamos a poner nerds. Pero está muy apegado a Frame for Frame de Scott Pilgrim.
Sí, va a ser la nueva serie animada de Netflix basada en la novela gráfica de Scott Pilgrim versus...
The World.
The World. O Scott Pilgrim mira, contra si quiere... los ex de La Chica de Mis Sueños o sí. Como le hayan conocido donde se haya estrenado esta película.
Tengo una pregunta random. No necesitas dar
número. 2010 se estrenó acá en México en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo nada estaba ya aquí en Morelia, pero no la vi en el cine.
Nada más iba a decir que si tenías... Ah, bueno. No me lo preguntes a mí, si no es necesario. Pero dije, güey...
¿Personaje o sea, favorito?
No, iba a decir que si la gente del público tiene suficientes exes, ¿cómo para qué?
Ah, no, yo no llego ni a cuatro.
Porque es como de... Bueno, pues está... Como que si gente tiene en una liga de las super exes o los super exes. Son 7, ¿no?
Sí, de Ramona son 7.
Sí. Bueno, esa era la pregunta. Comenten. Si quiera, vamos a darle play.
¿Cómo se llama el talento?
¿El talento?
Sí, güey. El vato que canta, el de la guitarra.
La verdad no me acuerdo ahorita de los nombres. Pero...
O sea, me acuerdo de Knives Out.
No me acuerdo yo de eso.
La vieja de... De Scott al principio, la que sí. Es china.
Ah, sí,
Knives de cuchillos.
No me acuerdo. Sí, Knives.
Ajá. Scott. También está Ramona,
obviamente. La banda es Sex Bob Bomb, ¿verdad?
Sí, las bombas.
De Mario.
Sí. Ya de pero no se llama así. ¿Ya te veas?
Sí, ya me estoy
ella viendo. Es Knives.
Sí, sí me acuerdo.
Brian Lee O'Malley, el
de dos. El que de dos. Sí se pasó de lanza.
Mira, este güey es el que le preguntan que si es pirata. Sí. Y le dice, sí, ¿por qué pirata es cool? Y le dice, no, ya pasaron de moda. Y este güey es
los indio, nombres no me voy a... Pareciera, yo pensaría que sí.
No, según yo recuerdo, sí. O sea, sí, ese güey viene sí. De allá.
Ah, porque aparte trae
muy Bollywood. Porque cuando tiene su flashback, Ramón le dice, este güey era el único no blanco, no deportista, no quién sabe qué cosa, con el que podía... echar cotorreo. Entonces, pues...
Bueno. Yo tengo una pregunta. O sea, viendo la historia, ¿lo insinúan o lo dicen? Pero, o sea, ¿sí hubo algo sin tapujos? O sea, ¿sexual? O sea...
¿Entre quiénes? Porque hubo cosas sexuales entre varios.
O sea, es que no sé si entre todos...
Ah, ¿entre todos los exes?
Ajá. Yo siento que hay un
no,
punto
no, entre sí. Todos, entre todos los exes no, con Ramona.
Ajá.
O entre ellos tampoco. Ay, vamos a hacer una liga de super exes y se juntan. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el último ex? Es como Gideon.
Gideon.
Ajá. ¿Qué pasó, Gideon? ¿Por qué no reuniste a todos en tu cuarto? Tenemos una
orgía. Una horchata. Sí. Es que yo como que entiendo... que realmente hubo algo así solo con Gideon, o sea. Y bueno, con Scott en algún momento. O sea, yo así lo sentí porque te dan a entender como que estaban más chavitos.
Yo diría que también con los gemelos fantásticos asiáticos y también con la chica.
La chica, ¿verdad? Sí, sí. Esa era mi segunda opción.
Sí, pero con todos no.
No.
Este güey, ¿cómo se llama?
Está cagado.
Este vato, el pinche vato homosexual. Que me cae que, muy bien, güey.
Que no, sí es importante para la trama. O sea, sería una pendejada de Netflix que lo hicieran...
¿Negro?
¿Negro?
Y heterosexual.
Y heterosexual.
Para ser más inclusivos.
Sí.
Hay demasiada representación homosexual aquí. Ya tenemos una lesbiana y un homosexual.
Me ofendería más.
Con la lesbiana es suficiente. Vamos a volver al gay. Vamos a volverlo heterosexual.
Me ofendería más que lo hicieran heterosexual, güey. Porque sí era importante. Porque le tiraba la onda de Bromi a Scott.
Sí, y al hermano de... No, al novio, sí. Al cuñado de Scott.
Sí, y básicamente lo mantiene, ¿no?
Sí.
Sí. Por eso sí es importante que sea...
Todo el departamento de este güey, excepto algo, ¿no?
Ajá, bueno. Y oye, ¿qué opinas de
Nat, esto se llama Nat.
¿Cómo se llama la actriz que hace de...
Miss Marvel?
Miss Marvel. Bueno,
Brie Larson.
Antes, cuando salió en Scott Pilgrim, pues la gente no le hacía.
No la topábamos.
No,
pero
no,
yo la veía 10 de 10 como Nat.
Sí, ¿no? Pero ya cuando.
Cuando cambió a Miss Marvel, ya no la veo bien, güey, como Nat.
O sea, ya la dejaste de sexualizar cuando apareció en.
No, a ver, es que mira. Como Miss Marvel 1, se dejó de sexualizar. No voy a decir que yo, tal vez.
En general.
Pero con las Marvel.
Ajá. ¿Qué? Todavía no sale.
Le hicieron un cambio físico.
Pues sí, pero...
Que a muchas personas, no voy a decir que yo.
Pero yo...
pero cayó bien, güey.
Pero yo me refiero nada más que al ser una producción de Disney y así, el personaje no está pensado para que lo veas como... Y no digo que esté bien o mal. No está pensado.
No es una viuda negra. Tomas del culo caminando.
Eso es lo que quiero decir, güey. Que no está diseñada para que sea un objeto sexual, independientemente. Ajá. Mientras que su personaje de Nat te lo ponen como que es ella sí.
Muy atractivo.
Sí, ella sí es el crush de.
De Scott y de muchas personas. Bueno, antes. Ajá. En algún punto.
Cosa que te hace reflexionar de por qué chingado se fijó en Scott, pero bueno. Ah, ya me acordé. Porque anduvo antes de que fuera
famosa.
Sex symbol, ¿no? Y famosa. Sí, ya. Pero bueno.
Sí, aquí sí, está la ex lesbiana.
Una, ¿no? De las dos.
Ah, no, solo era una. Tiene una.
Ya. Son los gemelos.
Los gemelos, esos son dobles. Sí, ajá. Claro. Y aquí pues lo estamos viendo ese que fue como una máscara de ninja.
Ese fue un buen plot twist. Cuando dijo que era su etapa de...
Soy bicuriosa.
Bicurious. Sí.
Sí. Allá en el live action se veía que nada más que tenía como unas rayas así como de maquillaje negro. Sí. Y acá se ve como con una máscara y de hecho se ve más ninja. Claro. Allá se veía que traía como una capucha, un hoodie.
Sí, pero sí es un diseño diferente, creo yo, al del manga, llamémosle.
Novela gráfica.
Novela gráfica, sí.
Gideon. Gideon sí se parecía mucho en el live action. También sí. Capitán América, Lucas Lee.
Que es uno de los estos Coppola, ¿no?
Mars Coppola.
Es que todos son Coppola. Güey, yo no sabía que el que hizo de Ghost Rider en las anteriores y muchas otras. Este actor que hace de sí mismo en todas sus pinches películas. Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Es un Coppola. Solo se cambió el nombre para que no lo identifiquen.
Órale.
O sea, no me acuerdo cómo está la relación.
Para que no lo asociaran.
Ajá, no lo asociaran y tuviera éxito, digamos, por sí mismo. Pero, güey, claro que no. O sea, si eres de la familia Coppola, es más imposible que seas fracasado. Y Capitán América.
Lucas Lee.
Bueno,
es el personaje.
El personaje sí es Lucas Lee, pero el actor es
Chris Evans,
claro.
Que ya tenemos dos de Marvel acá.
Sí.
Bueno, tres, si no contamos a la Antorcha Humana. La primera antorcha humana en live action,
sí,
es el Capitán América.
Claro, también. Sí, es verdad.
¿Quién no, era sí. esta morra?
Es la ex de... No me acuerdo.
¿No es la hermana de Scott? O sea, porque se está peleando con su...
Pero roomie. Es una hermana menor, ¿no?
Sí, no, tiene 2 años menor que... Es menor que Scott, 2 años.
No, no me acuerdo. A ver, ¿qué más pasa? O sea, sí va a ser Chris Evans, Michael Cera. O sea, van a ser las mismas. Mary Elizabeth
Winstead. A ver, ¿dónde está? Ah, ya. ¿Sabes qué? El año pasado se juntaron todos estos güeyes. El año pasado se juntaron todo el cast.
Ajá.
Excepto alguien importante. Joder, o sea, de los principales. En una videollamada, güey, hicieron así como un tipo podcast.
Sí.
Estuvieron cotorreando. Ahora tiene sentido por qué se habían juntado, güey. A ver. Ya sabían que este desmadre sí iba a ser. Sí.
A ver, ¿qué más pasó?
Ok, esto sí no lo había visto.
No me acuerdo.
Es un jutsu de clonación. Ok, le dan un chingadazo a la ex gay, bisexual de
Ramona. Así van a adaptar la vida.
Y va rompiendo universos, güey. Sí, de hecho, sí. Este es una referencia al Doctor Extraño,
¿no? Sí, sí, pero sí pasa eso en el... La Vegan Police.
Güey, ¿esta es la escena inicial?
Sí.
¿De live action? Scott Pilgrim Take Offs. 17 de agosto.
Noviembre, güey.
Blue Beetle solo en cines.
Sí, claro, en México. Porque y en el resto para del mundo. El
17 de noviembre.
Resto del mundo, 18 de agosto. Que estamos grabando en 17 de agosto.
Sí, no, esta madre ya. Ya se estrenó hoy. Y hoy mismo ya hay explicaciones de la escena final y sí. Postcréditos y se pasan de verga. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay?
Tiene que hacer el alivio cómico, ¿no?
Ah, no, ya. Se acabó. De todos lados, como explícitamente, nos vemos en la siguiente opova.
Chao.